Señorías, muy buenos días. Sean todas y todos muy bienvenidos. Comenzamos esta reunión que, en principio, es la última de la comisión creada para el estudio sobre la reforma del sistema electoral canario. Y, en primer lugar, si hay sustituciones, por favor, nos lo dicen. Grupo Mixto no. Nueva Canaria. A don Román Rodríguez, sí, muy bien, don Luis Campos, por el Grupo Parlamentario Podemos.
Sí, María del Río sustituye a Concepción Monzón.
A Concepción Monzón.
Miguel Jorge sustituye a Sir Antón.
Muchas gracias. Grupo Parlamentario Socialista, ¿no hay sustituciones?
Grupo por el Grupo Nacionalista, Socorro Beato sustituye a David Cabrera.
A David Cabrera, pues muy bien. Entonces comenzamos dándole cuenta de los acuerdos de la mesa. La mesa se admitieron a trámite las tres propuestas de fueron se admitieron a trámite, vamos, se calificaron y admitidas a trámite las tres propuestas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Creo que lo conocen todos. Una propuesta suscrita por el Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo Podemos y Nueva Canaria. Otra por el Grupo Mixto y otra por el Grupo Nacionalista Canario. Se acordó que esta comisión fuera abierta a los medios de comunicación y que la imagen de la señal interna del Parlamento por el canal de Internet se ha abierto a todo el público y la ordenación del debate es que cada grupo parlamentario tendrá un tiempo de 10 minutos tanto para defender su iniciativa o su en este caso los dictámenes que proponen como para opinar si lo consideran sobre los restantes. Y al final, pues, veremos en principio, pero si las cosas transcurren con normalidad, daríamos plazo, se acuerdo de dar plazo hasta el lunes para los votos particulares, si estuviera que cambiarlo, pero el lunes, pues yo creo que podríamos poner hasta las 10:30, las 12, dijimos, no me acuerdo, hasta las 12 de la mañana. El lunes, la presentación de los votos particulares, si hubiera el caso. No sé si algún grupo en cuestiones de orden quiere aclarar algo más que a mí se me haya pasado. ¿No? Sí, don Luis.
No, una duda sobre esto último. Es decir, yo entiendo que hoy cada uno ha hecho una propuesta de dictamen, hoy saldría por votación la que se traslada. Mi única duda con respecto al voto particular es si el lunes se permite modificar las propuestas presentadas por los grupos, en este caso que difieren, por decirlo de alguna forma, de lo que parece que hoy va a ser la aprobación mayoritaria, y eso sería el voto particular, o el voto particular sería manteniendo para el Pleno la propuesta de dictamen presentada. Es la única duda que me genera. El texto presentado, ¿no?
Señor presidente, no, obviamente la comisión no se ha desarrollado, no se han producido las votaciones, pero por el sentido de la ponencia sabemos que, y además, y la propia presentación, hay una propuesta de dictamen presentada por cuatro grupos, una propuesta de dictamen presentada por nuestro grupo, una propuesta de dictamen presentada por el Grupo Mixto. Lo previsible es que si se comporta así, el dictamen suscrito por cuatro grupos sea el mayoritario el que salga. Y hay dos propuestas de dictámenes que son lo más probable es que no salgan Y por nuestra parte, hablo obviamente por nuestro grupo, nuestra pretensión es presentar en su caso nuestra propuesta de dictamen como voto particular, tal cual.
Muchas gracias. Sí, sí, don Casimiro.
No, es que precisamente iba a intervenir en los términos que se ha pronunciado el portavoz del grupo de Coalición Canaria, o sea, que queda claro para todos, ¿no?
Bueno, buenos días, señor presidente, señorías. Cuando se creó la comisión en junio, creo, del año 2016, ustedes recuerdan que solo mi grupo fue el que se abstuvo. Ya yo intuía que lo que hoy está ocurriendo, o presagiaba que lo que está ocurriendo hoy se iba a producir. Nosotros hemos dicho desde el principio que Canarias no necesita más políticos, sino más y mejor política. Hemos dicho que la gente no va a entender que se creen 10 nuevos escaños en el Parlamento de Canarias, 10 nuevos diputados que no tienen más función que la conveniencia de algunos partidos políticos. Entre otras cosas, para amortiguar los que nacen en las Islas Grandes, que es donde tienen apoyo electoral. La reforma del sistema electoral de Canarias no es una necesidad de los canarios. Lo saben todos los partidos que tramitan estas propuestas. No es una urgencia de la ciudadanía. Es más, les preocupa muy poco. Yo diría que no les preocupa nada. Es una urgencia, esta sí que es la urgencia de los partidos políticos, de la política. La ruptura del sistema de equilibrios quiere favorecer, como lo he dicho reiteradamente, el voto urbano de los grandes partidos frente a las minorías y va en contra del espíritu fundacional de esta comunidad autónoma, contra la igualdad de los canarios y contra las islas como elementos estructurales de la organización político-administrativa de Canarias. Cuando se fundó la autonomía de Canarias, se construyó un sistema de equilibrios que representaba a las islas y a las personas. Recuerden que las islas occidentales, La Palma, La Gomera y El Hierro, se planteaban en aquella ocasión 4 diputados más que Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo. Fue basado en el consenso siempre, y hoy, 40 años después, lo quieren destruir sin consenso, y yo creo que inclusive por la puerta de atrás. Ninguna de las razones que se ha dado en tiempos pasados en esta comisión justifican que se rompa la solidaridad, la armonía y el equilibrio de Canarias. Se dice que hay que atender criterios poblacionales, pero quienes afirman eso no dicen la verdad. Cuando se creó la autonomía, las Islas Mayores tenían proporcionalmente más población que hoy. Y el argumento que se utiliza es el demográfico. Cuando se creó la autonomía, La Palma, La Gomera y El Hierro tenían 80.858 habitantes y aceptaron repartirse 15 diputados a pesar de la población frente a Lanzarote y Fuerteventura, que tenían 46.000 y pico y le habían correspondido más en aquel momento a las Islas Occidentales 4. Y se llegó a un equilibrio para distribuir 15 y 15. Los criterios poblacionales son la excusa de todos los partidos que manejan algunos los datos y quieren darse más diputados a las grandes áreas metropolitanas. Esa es la auténtica realidad, porque están intentando, como dije, absorber el crecimiento de los nuevos partidos emergentes. No quieren dar la batalla en las islas no capitalinas, que sería lo ideal. No les interesa, entre comillas, desde el punto de vista político, las islas menores. Solo se acuerdan de las islas menores o no capitalinas cuando les toca ir de campaña electoral. Yo espero que cuando vayan a las islas ustedes sepan explicar todos esta realidad. Yo voy a pedir que en La Gomera lo expliquen los partidos políticos. Por eso quieren quitarles voz, quieren quitarles representantes, romper el equilibrio que ha existido hasta hoy en el archipiélago. Esa es la razón. Los mismos partidos que pusieron los topes electorales hoy se llevan las manos a la cabeza y dicen que son antidemocráticos. Los mismos que los aprobaron. Los mismos que los pusieron ayer los quieren quitar hoy. Es un mal precedente que la reforma electoral sea como zapatos que se van haciendo a la medida de lo que en cada momento le interesa o le conviene a cada partido político. ¡Qué triste! Nosotros también queremos que se bajen los topes electorales, pero que quede claro que los que los pusieron fueron los grandes partidos de esta Cámara, los grandes líderes políticos en Canarias, que querían cerrarle la puerta a los pequeños partidos en el ámbito insular, Se lo querían poner muy difícil para estar aquí en sede parlamentaria. A la vista está que en algunas islas no les ha funcionado, caso de La Gomera. Señorías, van a crear ustedes una lista regional para 9 diputados que no van a aportar absolutamente nada a este Parlamento. Absolutamente nada. Bueno, sí, más gasto. Y la gente no lo va a entender. Solo va a entender que la clase política, en vez de crear trabajo para los 230.000 parados, va a crear 10 nuevos escaños políticos que a los efectos prácticos en nada une a nuestras islas, sino que la dividen. Hay políticos que dicen que el sistema electoral canario es injusto porque las islas menores tienen una discriminación positiva en la representación electoral. Son políticos que consideran que favorecer a las minorías es injusto, que proteger a las minorías es antidemocrático, que discriminar a los más débiles es malo. Esos mismos políticos que hablan de la anomalía del sistema electoral canario son fariseos. Reflexionen. ¿Por qué no hablan de la anomalía y la injusticia de que los ciudadanos canarios estén pagando de su bolsillo 2 capitalidades? ¿Por qué? 2 capitalidades que además se han dividido mejor, se han repartido las administraciones canarias. ¿Dónde están las administraciones canarias? Y yo les diré por qué, porque afectan a las 2 grandes islas. Si afectara a otras, indudablemente harían lo que están haciendo. Las únicas reformas que se plantean son las que afectan a los más débiles, a las islas menores. Las reformas que se proponen son las que cuestan más dinero al bolsillo de los canarios, pero las reformas que podrían afectar a las 2 grandes islas y que ahorrarían dinero de todos los canarios, de esas ni se ha hablado, ni se habla hoy, ni se quiere hablar mañana. Es más, probablemente los medios la silencian. Dicen otros que el sistema electoral canario es una anomalía. Pues vamos de anomalía en anomalía, porque díganme ustedes si no es raro si van a crear 2 clases de diputados en esta Cámara, como ya han creado en Canarias 2 clases de canarios, los de primera y los de segunda. Va a haber diputados regionales y diputados insulares. Pregunto, ¿y cuál es la legitimidad de unos y de otros? ¿Qué diferencia va a haber en unos y en otros? ¿Se tendrá que ir en la lista regional para ser presidente del Gobierno? Y si es así, ¿cómo se va a impedir que un candidato electo por una isla no capitalina pueda ser presidente del Gobierno? Lo que se está creando, señorías, es una chapuza política, una chapuza porque ni siquiera se sabe hoy si se va a votar al Parlamento en 2 urnas o, como ya se dice en algunos lados, en una urna. Porque podrían suceder que la lista regional sea una falsa lista regional, una lista que va a ir pegada a las listas insulares, con lo que sería una lista insular camuflada de regional. Estarían haciendo ustedes la ley y al mismo tiempo la trampa. En definitiva, una chapuza. El Gobierno de España aplicó, como todos sabemos, en Cataluña el artículo 155. Ahora los grandes partidos de esta Cámara, voy a identificar el 155 con lo que se pretende hacer en el Congreso, quieren que se aplique en Canarias el 155 bis, que la reforma del sistema electoral canario la decidan los diputados electos de otras comunidades autónomas, para sortear el hecho de que en el Parlamento canario no tienen la mayoría suficiente. ¡Qué vergüenza! ¿No les parece, señoría? Se está traicionando el espíritu que contempla nuestro Estatuto de Autonomía, el artículo 64.1b, que dice que la reforma tendrá que ser aprobada por la mayoría de 2/3 de esta Cámara. Y se están traicionando también los principios del autogobierno de Canarias, con los que algunos se llenan la boca permanentemente hablando de la canariedad en esta tierra. Nosotros, la Agrupación Socialista Gomera, expresa su voto particular y en contra de la propuesta que plantean los 4 grupos. Y consideramos que si es aprobada finalmente por la puerta trasera en Madrid para que se imponga a Canarias, tendrá que venir de nuevo a este Parlamento y tendrán que ser oídos los cabildos insulares, porque se trata de una alteración de los poderes que les afectan directamente. Al menos así piensa el Cabildo Insular de La Gomera y así lo haremos, tal y como contempla el artículo 65 del Estatuto. Señorías, consideramos que la propuesta que se plantea solo contribuye a dividir Canarias, y si no al tiempo, que solo responde al interés de los partidos políticos y que no es una necesidad que tiene hoy el pueblo de Canarias. Nuestros ciudadanos no quieren, lo dije al principio, más políticos, más bien al contrario, menos. ¿Por qué no mantener los 60, ir a 70? Lo que sí quieren son soluciones a los problemas que hoy padecen. Pero la respuesta que ustedes le van a dar es más cargos públicos, más coste para la ciudadanía, más división entre los canarios y más enfrentamiento entre unas islas y otras. Es decir, más de lo mismo. Por tanto, mi grupo va a posicionarse en el sentido que les acabo de expresar. Y es más, me gustaría que los diputados de las islas no capitalinas sean del partido político que sea, no obedezca direcciones políticas de los partidos, sino que atiendan a la demanda de los ciudadanos en cada una de las islas para defender sus intereses y para defender, en este caso, el equilibrio que en su momento se construyó a duras penas. En su momento se construyó a duras penas. Recuerden el caso que les ponía de las islas occidentales, 4 diputados más que las islas orientales, 17-13. Se equilibraron a 15-15 exclusivamente y se buscaron equilibrio dejando la sede del Parlamento en esta isla, en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, yendo a la capitalidad compartida. Por tanto, yo creo que romper estos equilibrios es un tema serio que nos debe ocupar a todos, pero indudablemente las mayorías deciden. Y en cualquier caso, esa es nuestra posición. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Casimiro. Simplemente precisarles que vamos a los 10 minutos y un minuto. Cuando dé la señal de, nos atenemos a un minuto, como hacemos exactamente en los plenos. Don Luis Campos, por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, llegamos al final de un proceso, bueno, no al punto final, a un punto y seguido, pero al final del proceso que el próximo miércoles culminará en este Parlamento. Un proceso, desde nuestro punto de vista, absolutamente relevante y probablemente que pasará a la historia. Algunos lo han planteado en términos apocalípticos. Nosotros creemos que se abre un espacio donde se va a mejorar la calidad democrática. Y fíjense que nosotros nunca hemos utilizado, hemos intentado que nuestras valoraciones estén siempre basadas en argumentación. Hemos intentado no utilizar apelativos o calificativos, como algunos de los que he escuchado ya hoy en el día de hoy. Jamás he utilizado el término antidemocrático, porque aunque no me guste el sistema, obviamente se hizo con las reglas democráticas. Y esas cosas hay que aceptarlas. Y nosotros la hemos aceptado durante 35 años. Pero se dan las circunstancias que 35 años después Canarias ha evolucionado. Seguir defendiendo un discurso que tenía sentido, yo defiendo que tenía sentido en 1979 y que, por tanto, aquellas circunstancias legitimaron un sistema electoral que parece que a partir de entonces ya es inmutable, de que cualquier intento de modificación es atentar contra Canarias y contra Canarias y los canarios y canarias, me parece que no es correcto. Fíjense que esta además fue la primera iniciativa presentada en el Parlamento de Canarias en esta legislatura, la primera de todas. Pocos días después de las elecciones, 3 partidos políticos, Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias, la registraron y con posterioridad otras fuerzas políticas solicitaron también la necesidad de la creación de esta comisión de estudio que hoy culmina con estos dictámenes. Yo también quería agradecer todo el proceso, porque, como decía al principio, ha sido un proceso largo, donde ha intervenido muchísima gente con visiones distintas, con posicionamientos distintos. Y en ese sentido, pues agradecer a todos los grupos extraparlamentarios a nivel político que participaron en esta comisión de estudio. Agradecer a todos y cada uno de los expertos que han pasado por esta comisión de estudio propuesto por cada uno de los partidos que aquí estamos. Y de manera singular me van a permitir que también haga un agradecimiento especial a una organización cívica, Demócratas por el Cambio, que ha trabajado de manera intensa, no solamente en estos 2 años, sino durante los últimos 10 años, porque este espacio en el Parlamento se produjera y a partir de ahí salieran las conclusiones y las decisiones que resultaran oportunos. Y han acompañado en todo el proceso. Por tanto, también para ellos ese agradecimiento por la participación activa en esta comisión de estudio y en que esta comisión de estudio se realizara. Yo voy a defender básicamente Y voy a intentar ser breve, entre otras cosas, porque tenemos poco tiempo, pero porque yo creo que hemos planteado las posiciones de cada grupo durante 2 años de manera recurrente. El recorrido de esta comisión, como decía con anterioridad, nos ha permitido conocer, y le hablo, por ejemplo, de alguien que no veía este sistema, y yo reconozco que escuchar a algunos de los expertos que pasaron por aquí me ha permitido entender por qué en 1979, o después de la Constitución, no en el 79, sino con posterioridad, se decidió crear este sistema electoral en Canarias. Es verdad que había una profunda desconfianza de las islas no capitalinas con respecto a las capitalinas. Y fui capaz de entenderlo, como he comentado en alguna ocasión, porque uno, que es del sureste de Gran Canaria, hasta el año 80, en muchos de nuestros barrios, ni siquiera llegaba ni la luz, ni el agua, ni siquiera había faltado. Por tanto, si dentro de Gran Canaria existía esa discriminación con respecto a nuestra propia centralidad, Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué no sería en esas otras islas? Pero no es verdad que esas circunstancias se sigan manteniendo 35 años más tarde. No es verdad ese discurso. No es cierto. Afortunadamente, en el sureste de Gran Canaria hemos avanzado unas cotas de desarrollo social y económico importantísimo. Y en el resto de islas también. Claro que quedan cosas por hacer. Por supuesto que quedan muchas cosas por hacer. Algunos, en los ámbitos donde influimos, estamos contribuyendo a mejorar esas cuestiones, por ejemplo, en materia de conectividad. Y todos saben a qué me refiero y no voy a extenderme en esa cuestión. Por tanto, no creemos una Canaria de dos velocidades o una Canaria de canarios de primera y de segunda, porque si se empeñan en hacer eso, razón de más para justificar un cambio de sistema electoral. Porque le recuerdo que si usted hoy defiende que 35 años más tarde de un sistema electoral basado en la triple paridad y en la igualdad de los territorios en base a este sistema, y defiende que hay desigualdad, pues de repente no será el problema el sistema electoral. De repente no será el problema el sistema electoral. Y por tanto, si yo viviera en alguna de esas islas, diría que si ese es el discurso, oye, intentemos cualquier otra cosa que no sea esta. Por tanto, yo creo que utilizar este discurso le deslegitima precisamente la defensa del mismo. Mire, habla de que no queremos proteger a las minorías. Es que no puede plantear ese argumento, entre otras cuestiones, porque hemos mantenido una premisa que precisamente ustedes nos pedían, y es que no hemos tocado ni un diputado ni una diputada en ninguna de las circunscripciones. Nada. Eso no significa que hubiera una aspiración legítima, al igual que en la isla de Fuerteventura lo ha reclamado, pues de mejorar la representación poblacional, porque sí que es un hecho relevante. Por supuesto que es un hecho relevante. Esto no es el Senado, que es una Cámara de Representación Territorial. Aquí estamos en una Cámara Legislativa y, al igual que el Congreso, el elemento poblacional es determinante, absolutamente determinante. Y hay un debate a nivel estatal que establece que una ratio de 4-1 es una ratio absolutamente desproporcionada. Imaginémonos las circunstancias trasladadas a Canarias, que se dan ratios de 17-1. Y nuestra fuerza política en Nueva Canarias no defiende una persona a un voto, porque es verdad que dejaría sin voz a muchos canarios que viven en las islas no capitalinas. Y entendemos que tienen que tener un nivel de representación, y además no mínimo, un nivel de representación importante. Pero eso no excluye la aspiración legítima también de 1.700.000 canarios que entienden que necesitan ver mejorado su nivel de representación en el Parlamento, donde se deciden las leyes, donde se deciden los presupuestos y, por supuesto, también donde se deciden los gobiernos y, a través de ellos, las políticas que se llevan a cabo. Yo le recuerdo, además, que este sistema que usted defiende, y además me parece peligroso haber utilizado el calificativo o esa analogía con el 155, porque el sistema que usted defiende se aprobó en Madrid con diputados de Guadalajara y con diputados de Murcia en otro momento. El mismo sistema, porque le recuerdo que nosotros no tenemos una ley electoral aprobada en Canarias. No la tenemos. Que podría servirle de argumento a lo que usted había planteado, pero no lo tenemos. Y el sistema que usted defiende está aprobado en el Congreso de los Diputados. Por tanto, si hubo un 155 fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, no ahora. Porque en este instante nosotros sí que tenemos, a partir de si se aprueba, legitimado también por una mayoría importante del Parlamento de Canarias, una posición distinta. Es más, ha habido modificaciones posteriores a ese primer momento de nuestro sistema electoral y, además, hurtando las posiciones que se habían adoptado en este Parlamento de Canarias para endurecer aún más las barreras de acceso al Parlamento. Por tanto, se ha utilizado de manera recurrente el Congreso de los Diputados, el Estatuto de Autonomía, porque de hecho a día de hoy es la única norma que regula nuestro sistema electoral. Por tanto, no satanicemos una herramienta que es la que ha permitido tener el sistema electoral que usted defiende hoy en día. Por tanto, a partir de ahí, yo, y también centrándome en el voto particular del Coalición Canaria o del Grupo Nacionalista, yo voy a plantear tres aspectos fundamentales, sobre todo referido a la circunstancia de que termine aprobándose la lista regional, porque se cuestiona el problema de legitimidad, como decía con anterioridad también el portavoz del Grupo Mixto, entre los diputados y diputadas elegidas en circunscripciones distintas. Yo le recuerdo que esa lista regional está inmersa, está incluida también en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que aprobaron ustedes y llevaron allí. Ese debate, entiendo, esa legitimidad entre diputados de una categoría y otra tendrían que habérsela planteado en el momento de aprobar la reforma del Estatuto y trasladarla allí, no hoy, entiendo. Entiendo que no es tampoco razonable plantear que hay una modificación sustancial cuando los términos de este acuerdo están sustentados en la modificación de la reforma del sistema electoral que ustedes aprobaron para llevar a Madrid y donde se contempla la posibilidad de llegar a 70 diputados y además de la creación de una lista regional. Por tanto, algunos de los argumentos que crimen obviamente también son endebles porque son los que ustedes aprobaron en la reforma del sistema electoral para trasladar a Madrid. Es verdad que a lo mejor en aquel momento se le escaparon estas circunstancias y se han dado cuenta hoy cuando es posible que se materialice en esos términos. Pero parece poco razonable y poco coherente.
Un minuto, don Luis.
Y centrándonos, en definitiva, en nuestra aportación. Agradecer también a todos los grupos políticos que hemos presentado nuestra propuesta de resolución. Porque ha habido un esfuerzo de consenso importante, porque no representa la posición de ninguno de los cuatro grupos, y por supuesto, y probablemente eso es lo que haga posible que sea la reforma de todos los que aquí estamos y lo firmamos. Porque representa una mejora de la proporcionalidad, porque permite bajar las barreras electorales y, por tanto, el acceso al Parlamento a miles y miles de votantes, no a organizaciones políticas de una isla o de otra, a miles y miles de votantes que valoraron ese sentido, porque permitirá, si somos capaces, tener una nueva ley electoral en 2019 y, por tanto, haber culminado un proceso también, desde nuestro punto de vista, con altura política. Es algo que se le reclama constantemente a los políticos, ser capaces de abandonar las diferencias y buscar los espacios de consenso. Y es lo que hemos hecho Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria. Fíjense en qué diferencias en lo ideológico y a cuánto hemos renunciado. Para mí eso es altura política y hoy quiero hablar, y por tanto, y cierro con esto, señor presidente, de que algunos tachan de fracaso, yo digo que esto es un éxito, por supuesto no rotundo, que hubiera significado la suma de los seis partidos, pero sí haber avanzado hasta esta posición y que pueda ser posible una reforma electoral en 2019.
Muchas gracias, don Luis Campos. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, doña Noemí Santana.
Buenos días. Creo que todas las que estamos aquí presentes éramos completamente conscientes de la necesidad de debatir sobre la reforma del sistema electoral canario. Y esto es así, esto que elección tras elección, campaña electoral tras campaña electoral, hemos visto el anhelo de la ciudadanía canaria de poder gozar de un sistema electoral más justo, más solidario y que realmente represente cuál es la voluntad del pueblo canario en esta Cámara, que muchas veces no ha sido así. No ha sido así porque tenemos vigente un sistema electoral perverso que hace que sea capaz, con 5.000 votos, de secuestrar la voluntad de la mayoría popular del pueblo canario. Y éramos tan conscientes que lo vimos en las calles y muchos de nosotras participamos en esas numerosas movilizaciones que se dieron, sobre todo en las islas que se han visto más afectadas por este sistema electoral vigente, en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Recogiendo ese guante que nos lanzaba la ciudadanía de nuestra tierra, los grupos políticos presentamos ese escrito para que se pudiera abrir una comisión para debatir sobre la reforma del sistema electoral canario. En un principio lo hizo Nueva Canaria, junto con el Partido Popular y Podemos, y al que luego se suma también el Partido Socialista, incluso Coalición Canaria. Y se aprueba casi por unanimidad, salvo un grupo que se abstiene, la apertura de este debate. Partíamos de posicionamientos realmente diferenciados, muy alejados los unos de los otros. Sin embargo, éramos conscientes que debíamos hacer el esfuerzo por responsabilidad política, por altura de miras, de llegar a consensos que hicieran posible que en las próximas elecciones de junio de 2019 esta tierra pudiera gozar de un sistema electoral diferente, que probablemente no era el que queríamos cada uno de nosotros, pero que sí se acercaba más a la realidad de este archipiélago. Hemos escuchado en estas comisiones a los partidos que se han visto afectados por este sistema electoral a lo largo de todo este tiempo. Hemos visto cómo partidos con 50.000 votos se han quedado fuera de esta Cámara, mientras otros con 5.000 votos tienen representación de 3 diputados. También escuchamos a la sociedad civil organizada, que por cierto, quiero dar las gracias al Foro Civil Demócratas para el Cambio, porque creo que sin el papel que ha desarrollado, esta comisión probablemente no hubiera sido tampoco una realidad en esta legislatura. Y también escuchamos a innumerables expertos de todas las índoles, de todas las ideologías y con puntos de vista también muy diferenciados. Sin embargo, todos tenían en común esa visión de que había que avanzar hacia más democracia en nuestra tierra. Una vez pasada pues esa fase, lo que hicimos es abrir una ponencia para ya ir intentando cerrar esos acuerdos, ir intentando buscar esas mayorías necesarias dentro de Canarias, porque nunca olvidemos que la voluntad fue en un principio el que los 6 grupos pudiéramos buscar una solución consensuada por la mayoría absoluta de toda la Cámara. No fue posible. A mí, por supuesto, que me hubiera gustado que esto no hubiera tenido que trascender hacia el Congreso de los Diputados y que se pudiera haber elegido en Canarias, pero lo que no vamos a permitir es que nadie nos ponga barreras, que nadie nos ponga cortapisas y que, a pesar de que haya una voluntad mayoritaria en esta Cámara, nos quiera poner ese veto para no poder usar otros instrumentos, para no poder utilizar otras herramientas y hacer de esta reforma del sistema electoral una realidad. No lo vamos a permitir, porque cuando ellos han tenido la oportunidad de ir a Madrid a cambiar las cosas, que no podían hacerlo en Canarias, también han utilizado esa opción y no se les ha reprochado. Así que nosotros también vamos a utilizar todas las vías que sea necesaria para que la reforma del sistema electoral sea una realidad en el año 2019. Ojalá se hubiera podido desarrollar una ley electoral canaria, que es tan necesaria, pero no es posible porque no se cuenta con esos 2/3 de la Cámara y no se cuenta porque aquí hay grupos que no han tenido la voluntad política para hacerlo. Me parece que es utilizar un argumento completamente espurio el que incrementar diputados en esta Cámara va a suponer un mayor coste para la ciudadanía. Lo que me parece es una absoluta demagogia. Los cuatro grupos que hemos llegado a un acuerdo de consenso para poder realizar este dictamen y trasladarlo al Congreso de los Diputados, hemos llegado también a un acuerdo en este ámbito. Hemos dicho que vamos a buscar todas las fórmulas necesarias y que estén en nuestra mano para hacer del Parlamento un lugar donde, buscando fórmulas de eficiencia y eficacia, no haya que incrementar los costes que están ligados a la labor legislativa, es decir, a la de los diputados y diputadas. Y hay fórmulas, porque las hay en otros parlamentos a lo largo y ancho del territorio del Estado español. Por lo tanto, nosotras vamos a hacer los esfuerzos para que, a pesar de haber más 10 diputados más, que eso significa tener más democracia, porque para ustedes, ¿cuántos son necesarios? Porque si entramos en ese juego, señor Curbelo, ¿cuántos son necesarios? ¿40, 30, 20, 1? ¿Hacemos una dictadura y así nos ahorramos dinero, señor Curbelo? De verdad, dejémonos de demagogias, porque es posible, además de dar más democracia a nuestra tierra, hacerla con los menores costes posibles y que a la ciudadanía no le tenga que suponer un mayor esfuerzo para ello. Tenemos parlamentos autonómicos con una población muy similar a la nuestra, como puede ser en Euskadi, donde hay muchos más diputados que en Canarias, muchos más diputados y diputadas. Se llegan los 70 diputados. ¿Por qué en Canarias no? ¿Por qué en Canarias no? Y encima hemos buscado la fórmula de que las islas no capitalinas no se tengan que ver resentidas perdiendo representación en la Cámara, señor Curbelo. Hemos buscado la fórmula. Así que cuando usted me dice, como parece para que se nos caiga la cara de vergüenza, que cuando vayamos a hacer campaña electoral a las islas no capitalinas le expliquemos a sus habitantes el porqué de esta reforma del sistema electoral, pues por supuesto que lo vamos a hacer y lo van a entender. Porque estas formaciones políticas que hemos llegado a este acuerdo también tenemos representantes en las islas no capitalinas y han entendido perfectamente la necesidad de caminar y al cambiar el modelo, desde un modelo que busca el insularismo caciquil hacia un modelo que busca la unidad y la cohesión archipiélagica de Canarias. Y lo entienden perfectamente, señor Curbelo. Nosotras vamos a estar siempre del lado de la democracia. Vamos a estar siempre del lado de la máxima representación de la voluntad de la ciudadanía. Y aquí, a lo largo de la historia de Canarias, hemos visto tristemente como muchas veces se ha jugado a la yenca por parte de un partido político que quería permanecer en el poder. Le da igual pactar con la izquierda, con la derecha, aunque nunca o casi nunca hubiera sido el partido con más apoyo, el partido mayoritario, y como muchas veces, a pesar de tener más votos, los partidos que representaban pues un cierto posicionamiento progresista, no se ha podido ejecutar un gobierno progresista porque los escaños de esta Cámara no coincidían con los votos de la ciudadanía de Canarias. Nosotros vamos a poner toda nuestra parte para que esto no siga siendo así. Vamos a llevar esto al Congreso de los Diputados porque es necesario. Vamos, además, a ser más ambiciosos en el Congreso de los Diputados. Nosotros no vamos a renunciar. Sí, vamos terminando. No vamos a renunciar a nuestra propuesta de partida, pero sí sabemos y somos conscientes de que si no puede salir adelante nuestra propuesta porque no tiene la mayoría suficiente, vamos a hacer todo lo posible para que salga esa propuesta en común y esa propuesta de consenso mayoritaria, que no se olvide, de este Parlamento de Canarias. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, doña Noemi. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña María Australia Navarro.
Muchas gracias, presidente. Yo, señorías, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento, que lo hago además en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, al resto de los grupos parlamentarios. Y ese agradecimiento obedece al tono en el que se han desarrollado los debates, el espíritu de cooperación y el talante que ha imperado durante los meses que hemos trabajado juntos. Y me estoy refiriendo a los meses porque quienes nos estén escuchando hoy, los canarios, dirán que a lo mejor debido a la pasión, ese talante del que yo hoy presumo, pues no ha sido real. También quiero agradecer a todos los que han acudido a nuestras llamadas, las llamadas de todos los grupos parlamentarios. Me estoy refiriendo a los expertos, a las formaciones políticas extraparlamentarias, a las organizaciones civiles, con un especial agradecimiento a Demócratas para el Cambio. Y se lo quiero agradecer porque todos ellos han hecho posible que nosotros nos hayamos enriquecido con sus aportaciones y podamos... nos han ayudado a formular nuestras conclusiones. Y también y quiero agradecer al letrado de esta comisión, a don Manuel Aznar, pues su trabajo y dedicación. Sin su asesoramiento constante y su implicación, la verdad, para nosotros al menos todo hubiera sido mucho más difícil. Muchísimas gracias, don Manuel. Señorías, durante casi 750 días, lo que da una idea de la complejidad de la tarea que hemos acometido, hemos trabajado para cumplir el mandato de este Parlamento acordado en el Pleno del 16 de febrero de 2016, que no era otro que estudiar la reforma de nuestro sistema electoral. Señoría, las elecciones son el instrumento de legitimación del poder de las sociedades, que se estructuran sobre la base del pluralismo político. Son el eso de unión entre el cuerpo electoral y sus representantes, y son la mejor vía para que el poder político sea un fiel reflejo de la voluntad popular libremente expresada. La articulación de los procesos electorales, es decir, el mecanismo electoral, se convierte en consecuencia en el elemento clave de la democracia al otorgar legitimidad a los poderes públicos a través de la manifestación electoral de la voluntad popular. Un sistema electoral que en nuestra comunidad ha llegado hasta nuestros días sin apenas variaciones desde 1982, cuando se aprobó el primer Estatuto de Autonomía. Desde entonces solo se ha modificado una vez el sistema electoral canario, a través de una modificación estatutaria operada por la Ley Orgánica 4 de 1996, de 30 de diciembre, en la que se mantuvo, como ustedes bien conocen, el número de diputados en 60 e idéntica distribución por islas, y solo se incrementaron las barreras electorales, pasando del 20 al 30 el tope insular y del 3 al 6 el regional. El sistema resultante es el que opera hoy en día y el que todos conocemos como de triple paridad, en lo que a la asignación de escaños se refiere. Con este sistema, el principio de proporcionalidad se resiente, dando lugar a fenómenos de sobrerepresentación e infrarrepresentación, con el resultado de que el 13% de los electores elija al 50% de los diputados del Parlamento y el 87% restante a la otra mitad. Esta peculiaridad provoca, además, que el valor del voto de un elector de una isla no capitalina llegue, en un caso extremo, a ser 17 veces superior al que emite un elector de una isla capitalina. En definitiva, las singularidades que presenta nuestro sistema electoral retuercen, permítanme la expresión, el principio de proporcionalidad al primar la representación territorial sobre la poblacional y lo sitúan al borde de lo constitucionalmente admisible. Parece, pues, que tras 35 años de vigencia ha llegado el momento de reformar los déficits democráticos evidenciados por un modelo nacido como transitorio al comienzo de la aventura autonómica de nuestra autonomía. Un momento, señorías, que da sus últimos pasos hoy con el cierre de los trabajos de esta Comisión de Estudio para la Reforma del Sistema Electoral Canario y la aprobación de una de las tres propuestas de reformas presentadas. Una comisión que nació, como dije al inicio de esta intervención, hace 2 años con voluntad de consenso y en la creencia de que no se podía dilatar por más tiempo un paso tan relevante e imprescindible para nuestra comunidad como es la mejora de la calidad democrática y el respeto a las decisiones electorales de los canarios. En este punto, permítame expresar mi decepción y la de mi grupo parlamentario ante la imposibilidad de haber logrado un acuerdo de todos los grupos parlamentarios en un asunto tan importante como es la reforma del sistema electoral de Canarias, que se ha revelado como uno de los menos democráticos de cuantos funcionan actualmente en nuestro país. Prácticamente hasta hoy, hasta el último día de trabajo de la comisión, mi grupo parlamentario, créanme, hemos creído que la reforma electoral de Canarias tenía que hacerse en Canarias y que era posible. Hemos creído y confiado en poderlo hacer por consenso, sin dejar a nadie al margen y en el archipiélago. ¿Y por qué lo creíamos? Por la trascendencia de esta iniciativa política para el futuro de la comunidad autónoma. Lamentablemente, todo apunta a que no va a poder ser así, a pesar de que mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, ha peleado y lo va a seguir haciendo hasta el último minuto para que esta reforma se haga aquí y se haga. Creemos que es importante que se haga en las islas y que se haga con el máximo consenso. Espero sinceramente que desde hoy hasta el día de la votación, que saben todos que será en el próximo pleno, recapaciten y no den un portazo a la esperanza. Todavía están a tiempo de sumarse a la foto del consenso y al grupo de las fuerzas políticas que representamos la mayoría reformista. Aunque también he de decir que, vista la diferencia radical de nuestra postura con la de los grupos nacionalistas y mixtos, creo que va a ser muy difícil, pero bueno, creo que todavía no es imposible. Y si lo es, créanme, es una lástima. Es una lástima que la obstinación de una minoría pueda impedir que la reforma de nuestro sistema electoral se haga aquí, en Canarias, y obligue a que se tenga que hacer allí, en el Congreso de los Diputados. Señorías, la propuesta de reforma del sistema electoral que contiene el dictamen que defiendo está avalada por 4 fuerzas políticas, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y el Partido Popular, que en conjunto representamos a más del 62% del electorado canario. Detrás de nuestra propuesta de reforma están casi 579.000 votos, 579.000 canarios que claman por una reforma electoral que ya no admite más plazos de espera. Por el contrario, quienes apuestan por una mera reforma cosmética para que en la práctica todo siga igual, quienes van a bloquear de facto la reforma en Canarias y van a obligar a llevarla a Madrid, a los que hemos dado todas las prórrogas posibles y más, apenas representan el 18,5% de los votos emitidos en las últimas elecciones autonómicas, es decir, unos 172.000 canarios. Una situación, señorías, que es un fiel exponente de lo que queremos cambiar con nuestra propuesta de reforma del sistema electoral. Reducir la exagerada desproporcionalidad de nuestro sistema electoral y evitar la perversión de que las minorías se sigan imponiendo a las mayorías. Una mayoría de cambio que apuesta por reformar un sistema que, una cita electoral tras otra, ha puesto en evidencia graves deficiencias, tanto por los desequilibrios que genera en la distribución del voto, como por el freno que suponen las actuales barreras electorales para el acceso al Parlamento. En los últimos 11 años, ningún presidente del Gobierno de Canarias ha obtenido el respaldo mayoritario de los canarios en las correspondientes citas electorales, hasta el extremo de que el actual presidente del Gobierno no pertenece al partido que obtuvo, ni fue, ni la primera, ni la segunda, sino la tercera opción de los canarios, insisto, en las últimas elecciones. Lograr que los escaños que integran este Parlamento y el Gobierno que de él se derive sean, sin disminuir la actual representación de las diferentes islas, un reflejo lo más fideligno posible de la voluntad mayoritaria de los canarios expresada en las urnas, ha sido y es el objetivo que ha marcado el trabajo y la trayectoria del Grupo Popular en esta Cámara. En este punto, señorías, quiero reconocer que no ha sido fácil, ni mucho menos, consensuar este texto. La propuesta de reforma que hoy defendemos no es la reforma del Partido Popular. La nuestra probablemente hubiera sido mucho más ambiciosa, pero he de reconocer que esta es la única reforma posible en estos momentos. En el Partido Popular hemos sido conscientes de la trascendencia de la decisión y, por responsabilidad con el compromiso adquirido con la ciudadanía, hemos cedido, al igual que el resto de formaciones que respaldan esta propuesta, hasta encontrar una fórmula en la que todos nos encontremos cómodos y nos permita contar con un nuevo sistema electoral en el 2019. Probablemente este acuerdo no es más que un paso discreto, ¿sí? Claro que sí, en la mejora de nuestro sistema electoral. Pero créanme, es un paso imprescindible y además en la buena dirección. Los tres principales déficits de nuestro sistema electoral, expuestos por muchos de los que han acudido a la comisión, son la baja proporcionalidad, la elevada restricción de acceso al escaño y la enorme desigualdad en el valor del voto entre ciudadanos de un mismo cuerpo electoral. Nuestra propuesta, que no detallaré porque obra en su poder, la que pretendemos que esta comisión remita al Pleno para su votación final, afronta estos tres déficits, como ya dije, con solución moderada y desde el mayor consenso posible. Es una propuesta, además, que huye... Voy terminando, presidente, me queda un segundo. Es una propuesta que huye del regate corto de aquellos que tengan la tentación de asimilar reforma con rédito electoral. Una propuesta que incorpora las sensibilidades de todas las islas y también de la mayoría de una sociedad cada vez más madura y consciente de lo que se juega cada vez que se le convoca una cita electoral. Gracias, presidente.
Muchísimas gracias, doña María Australia. Pasamos ahora por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Ventura del Carmen.
Gracias, señor presidente. Señorías, en nombre del Grupo Socialista, en primer lugar, agradecer y reconocer el trabajo desarrollado por todos los grupos parlamentarios y por los servicios de la Cámara, los servicios jurídicos, para sacar adelante los trabajos de esta comisión y de la ponencia. Un reconocimiento y agradecimiento que hago extensivo a las fuerzas políticas que estamos en el Parlamento y las extraparlamentarias que han tomado parte de esta comisión, así como los expertos y expertas que han comparecido y han contribuido a enriquecer el debate de esta comisión. Por último, además, ya también yo creo que es un punto común de todos los grupos, agradecer a Demócratas por el Cambio por su participación, aportaciones y además por el tesón para impulsar unos cambios que algunos veníamos reclamando hace mucho tiempo. Desde el primer momento en el que se decide iniciar los trabajos, el Partido Socialista abogó por aunar el mayor consenso posible con un objetivo, reformar nuestro sistema electoral para mejorar la proporcionalidad entre el territorio y la población. El sistema vigente establece un régimen de proporcionalidad legítimo, jurídica y políticamente hablando, pero francamente mejorable, y que ofrece unos resultados que distorsionan la realidad manifestada por los electores y por los canarios al depositar su papeleta en las urnas, produciendo un profundo desapego de la ciudadanía hacia la política. El Partido Socialista iniciaba los trabajos de la comisión con un hándicap importante. Éramos el único grupo parlamentario que había puesto negro sobre blanco y había manifestado cuál era nuestra propuesta. Desde el principio todos sabían cuál era la propuesta del Partido Socialista. Por tanto, éramos la formación política más sensible a ver rechazadas nuestros postulados. Nuestra propuesta siempre ha sido la lista regional, que entendemos que mejora la vertebración de Canarias, la proporcionalidad entre territorio y población. Todo ello siempre manteniendo la representación de todas las islas. Soy diputada por la isla de La Gomera, señor Curbelo, de las periféricas, no capitalinas o como queramos llamarlas. Desde el Partido Socialista, que es el único partido que tiene diputados o diputadas en todas las islas, nos hemos mantenido firmes y nos mantenemos firmes en la búsqueda del equilibrio entre la representación de la población y el territorio. La voz de todas las islas debe oírse en este Parlamento y del Parlamento deben salir gobiernos que tengan en cuenta las necesidades de todas y cada una de las islas siempre. En todas las islas, incluida en La Gomera, no solo los votos fueron para Agrupación Socialista Gomera o para el Partido Socialista. Hay votos para otros partidos políticos, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Ciudadanos, Partido Popular, que no tuvieron representación, porque probablemente con el 30% pues, tenemos este resultado. Por tanto, hay pluralidad política en todas las islas y no se acuerdan de las islas solo en los periodos electorales. Si no conseguimos representación, pues no estamos, pero fuimos conscientes desde el Partido Socialista de eso desde el principio y asumimos nuestro rol, como siempre, con responsabilidad. Estábamos dispuestos, hemos estado dispuestos a hacer concesiones y las hemos hecho, pero no podemos sino mostrar nuestra satisfacción porque la propuesta finalmente elevada se acerca mucho a nuestra propuesta de máximos, a lo que nosotros hemos venido planteando en los últimos años. La lista regional, circunscripciones electorales, bajada de topes, aumento de escaños, proporcionalidad de representación entre Fuerteventura y La Palma y, sobre todo, un consenso aquí en Canarias. Queríamos y queremos que se apruebe aquí en Canarias. Esta reforma electoral, esta propuesta de aumento de 10 diputados, no es una propuesta caprichosa ni costosa. Lo costoso es tener un Parlamento y un Gobierno que no atienda las demandas reales de la población, que no mantenga el equilibrio entre las islas. Y el equilibrio, esta reforma no lo rompe, lo mejora el equilibrio entre las islas. Es una propuesta de la Canarias de hoy, no de la de hace 35 años. Nos guste o no nos guste, entiendo que nos debe gustar la nueva sociedad, la sociedad en la que vivimos ahora, que es mejor que la de hace 35 años. Y, por tanto, necesitamos una representación mejor. Más costoso es que una isla o todas las islas, las periféricas, no reciban las mismas políticas por un gobierno justo y equilibrado, sino porque responda a decisiones de estrategias políticas puntuales. Eso es muy costoso para el desarrollo de nuestra sociedad. Por tanto, lamentamos que ese consenso no haya sido posible y se da además una circunstancia paradójica. Tras la configuración de Canarias como comunidad autónoma, este será el primer gran acuerdo político y regional en el que no formará parte Coalición Canaria. Desde el Partido Socialista no vamos a cejar en el empeño de sumarles hasta el último minuto, pero también hay que tener una cosa clara. El que ustedes no hayan querido o no hayan podido formar parte del mismo no resta ni un ápice de legitimidad a nuestra propuesta, a la propuesta de la mayoría política y social, porque es la mayoría de la representación parlamentaria, pero también de grupos que no están en este Parlamento y en las comisiones de expertos y de otras opciones políticas. También los hemos escuchado decir con claridad que es necesaria una reforma electoral. Ustedes pueden mostrar su desacuerdo, pueden recabar nuevas mayorías que sustenten un acuerdo distinto, pero lo que sería del todo insostenible políticamente hablando es que pretendieran dilatar la aprobación de un nuevo régimen electoral haciendo un uso torticero de los mecanismos previstos en el estatuto vigente. No se puede considerar cambios sustanciales sobre la voluntad emanada por este Parlamento aquellas modificaciones que se introduzcan en la tramitación del estatuto en las Cortes Generales a propuestas del propio Parlamento. No hay por dónde cogerlo y espero que no lo estén sugiriendo. Y tampoco se debería aprovechar esas otras modificaciones introducidas ya en la ponencia en el Congreso para dilatar la aprobación de todo un estatuto de autonomía con el objetivo de que un nuevo sistema electoral no estuviera vigente para las elecciones del 19 del próximo año. Señorías, en política, como en la vida, a veces se gana y a veces se pierde. Aquí la partida no ha terminado. Como ya se ha dicho, estamos solo dando un primer paso, un paso importante, pero es el primero de un largo camino. Desde el Partido Socialista les exigimos a todas las formaciones, incluidas las dos que han hecho otras propuestas, a sumarse a que haya una reforma electoral unánime y que se aprobara en Canarias. Y si no es así, pues que se apruebe donde se tenga que aprobar. Pero no nos podemos quedar cruzados de brazos. Que tengamos todos responsabilidad y altura de miras. El propio presidente del Gobierno decía hace unos días, y lo veíamos en los medios de comunicación, que no va a entorpecer la tramitación del Estatuto por la reforma electoral. Esperamos que por una vez podamos confiar en su palabra. Antes de finalizar, quería agradecer o reafirmar a las propuestas, referirme a las propuestas de los informes elevadas por el Grupo Mixto y Nacionalista. Nuestro respeto y consideración a los documentos que han elevado. Coincidimos en el diagnóstico, mayoritariamente, pero no en las soluciones, y por eso lo vamos a rechazar. Ya decía antes que no es más costoso ni rompe el equilibrio. Y ese puede ser, además, un argumento, el que están utilizando, ciertamente peligroso de cara a la ciudadanía. Por último, termino como empecé, agradeciendo en nombre del Grupo Socialista, al Grupo Popular, al Partido Podemos, a Nueva Canarias, su disposición y su trabajo, su responsabilidad. Y además, renovando como socialistas nuestro compromiso con el político con la ciudadanía canaria, para que nuestro trabajo sirva para escuchar más y mejor las demandas de los canarios y de las canarias, así como para resolver sus problemas, los de todos, vivan donde vivan, vivan en Chipude, en Las Palmas de Gran Canaria, en Teror o en Santa Cruz de Tenerife. Problemas que son comunes muchas veces o diferentes, pero atender a esas diferencias y de esta forma tener una comunidad autónoma más solidaria y con una mayor calidad democrática. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Ventura del Carmen. Y para concluir, el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano León.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. En primer lugar, voy a intentar referirme a nuestra propuesta de dictamen y después pues tendré ocasión, posiblemente en la exposición de las propias conclusiones de nuestro dictamen, de contestar algunas de las aseveraciones que algunos grupos han formulado y específicamente que nos han formulado en sus intervenciones anteriores. Bien, nosotros concurrimos a la conformación de la comisión de estudio. Nosotros no éramos los que promovíamos una reforma electoral, pero hablábamos de la posibilidad de estudiar, de escuchar, de valorar, de ver comparecencias de quienes aportaban su experiencia y de quienes aportaban su conocimiento. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos 2 años aproximadamente, algo más de 2 años. Y francamente, del propio dictamen que hemos formulado, deducimos que los criterios que marcábamos o que decíamos en el pleno aquel de 16 de febrero del año 2016 siguen siendo para nosotros un referente necesario. Avisábamos, advertíamos entonces de que Canarias está construida a base de equilibrios y solidaridad. Avisábamos y advertíamos entonces que la conformación de esos equilibrios formó parte de un gran acuerdo estatuyente en el año 82, en donde se fue, como señalaba el señor Curbelo en su intervención, incluso más generoso desde el punto de vista de la relación poblacional entonces que la que incluso hay hoy. Entonces hablábamos en torno a un 12% de la población residente en las islas no capitalinas y hoy en torno a un 17%. Esto significa, señorías, que cuando se toman decisiones que promueven, que compensan las desigualdades, tienen un fundamento. Me parece algo alejado la expresión del portavoz de Nueva Canarias, el relativo a su municipio, respecto de la situación del marco físico en el que cada uno vive, que son las islas. Porque nos guste o no, Canarias es una construcción que se hace desde abajo hacia arriba, porque al final la existencia de Canarias es la existencia de una expresión política, social, sentimental, emocional, que surge de un hecho físico, en el que vivimos son las islas, y por tanto la construcción de decisiones como las que se tomaron en el 82, las que hoy estamos emplazados a pronunciarnos en una eventual reforma, pues son desde luego para nosotros condicionantes imprescindibles. Perder de vista eso es a su vez perder de vista el porqué de aquella decisión. Y creo que en ese sentido nuestro dictamen expresamos lo que para nosotros es una conclusión necesaria que aportó el profesor catedrático de Derecho Administrativo en la comisión de estudio, el profesor Villar, cuando hablaba de que la diferencia no está entre población y territorio, como señalaba la portavoz popular, sino la diferencia está en población minoritaria, población mayoritaria. Porque al fin y al cabo la población minoritaria vive en las islas no capitalinas, la población mayoritaria vive en las islas capitalinas y con unos desajustes poblacionales enormes. Y esos desajustes poblacionales son los que a nosotros nos han llevado siempre a la idea de la conformación de 3 grupos de islas, pues porque las 2 primeras, Tenerife y Gran Canaria, están superpobladas, tienen poblaciones, densidades de población semejantes a algunas partes del territorio asiático, la población de las islas medianas y la población de las 2 islas pequeñas. Al final, conformar esa estructura requiere equilibrios, requiere solidaridad, requiere con ello la construcción del sentimiento común de canariedad. Y esto se ha logrado, afortunadamente se ha logrado. Por tanto, los cambios respecto de estos principios son siempre muy difíciles. Así lo dijimos entonces, en febrero del 2016, así lo decimos ahora. Y así decimos ahora que discrepamos de la posición mayoritaria expresada por los 4 grupos que han confirmado el documento de dictamen que han propuesto, y a su vez quería aprovechar para señalar algunas cosas que algunos pasan por encima En la inclusión de su propio, del propio dictamen formulado por estos grupos, igual que en el nuestro, se dice con claridad que el propio Tribunal Constitucional ha hecho una referencia explícita acerca de que, más allá de que conoció sobre el tema de las barreras electorales, habla de que la proporcionalidad es una proporcionalidad corregida específicamente por el hecho insular. Y el Tribunal Constitucional, más allá de decir que estamos en el límite porque se puso una barrera del 6% autonómico, dice que la barrera es constitucional. Nuestra propuesta inicial, y en nuestras propuestas, y en eso coincidíamos todos, era bajar las barreras electorales. Por tanto, esta cuestión que parece baladí, cuando alguien utiliza el ejemplo de un partido que no entró en 2015 en el Parlamento y utiliza a otro que es el mayoritario en la isla en la que pertenece, como es la Agrupación Socialista Gomera, olvida que simplemente bajando las barreras ese efecto no se hubiera producido. Y en esa cuestión estábamos de acuerdo. Pero han intentado corregir otras cosas o a su juicio, con su juicio, y es evidente que, como sí señalaba la portavoz del Grupo Socialista, pues han ido hacia esa fórmula que había planteado el Partido Socialista. Mire, nosotros no apoyamos la lista autonómica en la propuesta estatutaria. Nosotros pactamos con el Partido Socialista enviar una propuesta estatutaria a Madrid. Y la propuesta del Partido Socialista en materia electoral incluía una lista autonómica, pero es la propuesta del Partido Socialista. Eso no significa que la compartamos. Pero cuando uno acuerda, acuerda cosas a bien o cosas a mal. Con lo cual queda meridianamente claro que nosotros vamos a apoyar el Estatuto de Autonomía de Canarias, no la reforma electoral que ustedes pretenden proyectar a través del Estatuto de Autonomía de Canarias. Porque el Estatuto de Autonomía de Canarias tiene tantas cosas, que si dedicara esta sesión a hablar de ellas, pues evidentemente no hablaríamos del sistema electoral. Lo que ustedes han buscado es un atajo, y esto es lo que van a hacer para evidenciar que no ha sido posible alcanzar los dos tercios que exige la norma estatutaria vigente desde el año 1982, ratificada en 1996. Por otra parte, señor Campos, decirle que usted en el 96, no sé si era de Coalición Canaria, yo creo que me afilié en aquel año, y en aquel año, desde luego, Nueva Canaria era parte de Coalición Canaria, porque Nueva Canaria, que yo sepa, se creó en 2005. Lo digo para que recordemos algunos hechos que están ahí. Dicho lo cual, también le digo que fue en el 96 cuando se introduce una cuestión que es fundamental, y es que las modificaciones sustanciales de una propuesta estatutaria pueden llevar la necesidad de que el trámite de devolución al Parlamento, no para que la niegue, no para que la retire, simplemente para que se pronuncie sobre ella, nada más. Y si aquí ustedes tienen mayoría, pues naturalmente podrán aprobar, cuando regrese el estatuto, esa propuesta que han enviado. Otra cosa es que calculen ustedes los tiempos, porque son ustedes los que han optado por esta fórmula. No es verdad que no hayamos intentado acuerdo, porque nosotros intentamos acuerdo, incluso celebramos una reunión de nuestro máximo órgano entre congresos, como es el Consejo Político Nacional de Coalición Canarias, para formular una propuesta. Una propuesta que bajaba las barreras electorales, estaba en disposición de estar en vigor en 2019 y era más proporcional. Estos son los tres requisitos que alguien quiso plasmar en un documento, y nosotros con gran esfuerzo, con el intento de llegar a un acuerdo, a un consenso. Ni siquiera hubo debate sobre ello, simplemente ustedes, cuando llegó el momento de la ponencia, no entraron en la valoración, lo hicieron previamente en los medios de comunicación social, y por tanto fue innecesario que lo hicieran. Por nuestra parte, yo quiero insistir en algunas cuestiones que me parece importante decir. Algunos hablan de, incluso hacen referencias a Euskadi cuando hablan de la proporcionalidad, y yo quiero advertir que en Euskadi los vascos consideran que hay 7 territorios históricos, 4 en España, de los cuales ellos cuentan que Navarra puede serlo. Hay una disposición transitoria 5ª en la Constitución prevista para si los navarros se quieren integrar en el País Vasco, y 3 que son los conocidos, y ahí ellos han dispuesto que eso todos valgan igual. Y evidentemente Vizcaya tiene 4 veces la población de Álava, y los vascos no protestan por ello. Ese es su modelo. El nuestro es un modelo insular, porque en las islas vivimos, en cada una de ellas, unas con más población, otras con menos. Las compensaciones son frutos de un acuerdo estatutario, un acuerdo estatuyente, un acuerdo que da validez, que da fortaleza al modelo que hemos creado, y alterarlo tiene unos riesgos por ahora desconocidos. En cualquier caso, yo les quería comentar que es, por tanto, la responsabilidad de ustedes el hacerlo. Yo creo, eso sí, que se está eludiendo y buscando un atajo a una previsión, y que ustedes bien podían respetar las previsiones estatutarias enviadas a Madrid y después, más tarde, hacer la reforma electoral con los 3/5 que seguro tendrían en esta Cámara. Pero es que quieren correr, 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 y a lo mejor resulta que se van a tropezar. Y esto tendrán que valorarlo ustedes. En cualquier caso, nosotros tenemos una posición clara. Para nosotros, Canarias se construye desde cada isla. Están construyendo una legitimidad distinta a los tipos de diputados y diputadas. Creemos que eso tiene alguna circunstancia delicada desde el punto de vista de alejar a la población de la propia decisión. Tendrán que, además, concretar algunas cuestiones que creo que no están concretadas en lo que han dicho. No sabemos cómo se va a votar eso, si en el año que viene habrá otra urna más, además de la del Parlamento Europeo, que se sumará a las urnas que ya hay. En fin, creemos que con ello se está produciendo una contravención directa a la mayoría cualificada prevista en el Estatuto. Creemos que hemos hecho el esfuerzo necesario para llegar a un consenso, y son ustedes dueños de su legítima decisión, por otra parte. Y solo quiero terminar diciendo, recordando, cuando tantas veces se empeñan esto algunas personas en hablar, que una cuestión muy importante. Coalición Canaria PNC es la primera fuerza política en 5 islas del archipiélago. Otra es la agrupación socialista Gomera en la isla de La Gomera. Algunos quieren sumar votos que no se computan a los efectos de los escaños porque les interesa en este momento. Puede ser que las cosas cambien y que simplemente, igual que cambiaron en 2005 cuando Nueva Canaria se fraccionó y se expresó fuera de Coalición Canaria, quizás en el futuro las cosas sean de otra manera. Lo cierto es que utilizar esos argumentos es decir, ahora estas reglas no nos interesan, y como no nos interesan, vamos a coger otra. Es decir, parece ser que esa era la doctrina de Groucho Marx. Nosotros no jugamos a eso. Gracias.
Muchas gracias, don José Miguel Ruano.
Y presidente.
Sí, don Casimiro, no estoy... Tiene que estar algo muy claro por... No he visto nada fuera del debate que...
Presidente...
Si no, yo le voy a dar la palabra...
El único que ha sido mencionado con su nombre y apellido durante 5 ocasiones es quien le habla.
Cierto. Pero el hecho de haberlo mencionado con su nombre, que es cierto, ¿eh?
Y contradicho con argumentos falsos.
Yo le pediría que, si no es absolutamente imprescindible, cerremos el debate aquí. Porque está claro que estoy seguro que no van a compartir ustedes opiniones y vamos a volver. Es verdad que en eso yo le doy toda la razón, ha sido aludido con nombre y apellido, cosa que no, en fin, aquí se aluden a los grupos, ¿no? Pero entiendo yo que ha sido en torno o en el ámbito del propio asunto que se trata, ¿no? Pero si usted me pide la palabra porque ha sido aludido, se la tengo que dar, pero yo le pediría que no la... Sí, vamos a escuchar.
Señor presidente, no, yo quiero matizar también algo. En todo caso, por 4, porque no tengo claro el resto. Yo no nombré al señor Casimiro Curbelo con nombre y apellido.
No, usted no fue.
Entonces, una parte de su argumentación ya
lo de menos es quien lo haya nombrado, pero el caso es que él tiene derecho si lo nombraron. Pero yo...
Es imprescindible, señor presidente, hacerlo hoy, si no, callaré para siempre.
Quiero decir que si no va a aportar al debate, es lo que le quiero decir, usted me entiende. Pero bueno, no voy a discutir cuando tiene razón con el reglamento de que ha sido aludido.
Si usted tiene
un minuto justito.
Si usted tiene un especial interés con el horario, yo soy capaz de no intervenir. Vale. Solo un minuto, dos minutos. Bueno, vamos a ver. Gracias, presidente. En primer lugar, nadie en duda que Canarias no haya avanzado con su autogobierno en todas las islas del archipiélago. Pero lo que tienen que saber todos los diputados aquí presentes es que si Canarias hoy no tiene dos velocidades en su desarrollo y crecimiento, estamos en la inopia. ¿Dónde está el poder político hoy? ¿El poder económico? ¿El poder de las instituciones?
Eso es como me temía don Casimiro, efectivamente... No es la alusión.
Bueno, voy a ir a
eso es reabrir el debate.
Voy a las alusiones.
Ya, mire que usted tiene años, yo también.
Voy a las alusiones.
Y sé que este debate no da para más.
Voy a las alusiones. Yo le pido que lo dejemos. Mire, decía, me acusaba de demagogia la señora portavoz de Podemos cuando hablaba de mayor coste.
La señora portavoz de Podemos le aludió y en un término que él tiene derecho en un minuto a explicarlo. Vale. Y ya veremos.
Que él va a decir que no, que no es demagogia. Claro. Cuando decía que 10 diputados supone un mayor coste, el hacer lo contrario, pensar lo contrario, es vivir en la irrealidad. Si vamos a ampliar el hemiciclo para 10 diputados más...
Sí. Bien. Sí, eso pero, le ha hecho una alusión...
Si quieren, miren, si no quieren...
Señorías, por favor. Bueno, yo creo que además les agradezco cómo se ha discurrido esto. Le acusaron de demagogia y él ha dicho que lo que ha dicho no es demagogia. Para él, queda claro. No, es que ya, lo demás es seguir pero, abriendo...
Es que si se van a sentir aludidos por cualquier cosa, presidente, no... No intervenga. No tiene sentido.
Don Casimiro, por favor, yo creo que usted le hemos dado un minuto para decir que ha sido abusado de demagogia.
No, pero no lo he utilizado, me han interrumpido permanentemente.
No, esto se... señorías, yo les agradezco y les pido disculpas a todos, pero el debate ha concluido, ¿no? Y no sé si amablemente, antes de proceder a votar, me permitirían darles las gracias. Creo que no, porque además voy a usar parte de su discurso que ni lo hubiera tenido tan preparado como que hubiéramos coincidido. Bueno, esta comisión se concluye cuando hayamos votado y levantemos la sesión. Y francamente, pues tengo que decir que ha sido una de las comisiones que tenemos que valorar de un gran trabajo en el Parlamento. Ha servido para que todos... conozcamos un poco más de este asunto tan importante para Canarias, que esta comisión se abrió a todo el que quiso venir y el que se fue convocado a venir siempre que lo quisiera. Estaba contando aquí pues que creo que es bueno recordarlo y que conste en el diario de sesiones. Contaba aquí que vinieron 5 partidos políticos que no tienen representación parlamentaria, 2 organizaciones cívicas, 16 expertos, que tuvimos, si no me equivoco, tengo la duda de unas 18 y 19 sesiones de la comisión, en ponencias creo que está en torno a 14, 16, es posible que no las estuve repasando. Y yo darle las gracias que, como digo, pues doña María Australia se había adelantado y que yo también se lo agradezco a todos. Y es que a los partidos políticos que no tienen representación parlamentaria, a los expertos que hemos convocado, a ustedes, señorías, especialmente a los portavoces que han trabajado muy duro para que esto salga adelante, me van a permitir una pequeña licencia, que la entenderán, y es que yo, en este caso, especialmente se la dé a mi compañero José Miguel Ruano, que hemos trabajado juntos en estas cosas, y que esta comisión que empezó el 16 de febrero de 2016, pues acaba pues 14 meses después, doña María Australia lo dijo en día, con un gran trabajo, y que salga lo que salga, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero yo sí me voy satisfecho con una cosa, de que el sistema electoral que hay puede ser adecuado o no ser adecuado, pero ha quedado muy claro después de todas las comparecencias que es constitucional, que es democrático y que se puede cambiar, y eso es legítimo también. Y que bueno, que esperemos que la decisión que se vaya a adoptar finalmente sea para bien de nuestra tierra de las 7 islas. Y a todas y a todos ustedes, señorías, muchísimas gracias. Y pasamos a votar por el orden de la presentación de los dictámenes. Entonces vamos a votar primero el del Grupo Parlamentario Mixto. Bien. No, votos ponderados no. No, quiere decir que el voto por
grupo o por...
No, el voto es por iniciativa, sí. O sea, que cada diputado tiene su voto. Si alguien quiere votar a favor del otro, lo puede hacer también, o sea que no.
Disciplina.
Claro. No, disciplina no, a la democracia.
Si votábamos por grupo,
que es el derecho del diputado a votar lo que quiera, así. De la propuesta del grupo mixto, ¿votos a favor? Sí, cuéntenlo, por favor. Parece que son seis. ¿Votos en contra? 3, 5, 6, 7 y 3, 10. Abstenciones no hay porque han votado todos, pues evidentemente queda rechazada. La otra, sí, queda rechazada. El otro dictamen de los grupos parlamentarios Podemos, Popular, Socialista Canario y Nueva Canarias. ¿Votos a favor? Pues creo que son los mismos, 10. ¿Votos en contra? 6. Abstenciones no hay. Queda aprobada. Y la propuesta del Grupo Nacionalista Canario, ¿votos a favor? 6 también. Gracias. ¿Votos en contra? 10. Queda rechazada. Les recuerdo, señorías, que hasta el lunes próximo, a las 12, queda abierto el plazo para los votos particulares. Don Casimiro, si quería decir algo.
Sí, quiero, señor presidente, que se recoja en acta mi discrepancia más absoluta por el comportamiento de la presidencia respecto del no haberme autorizado para intervenir cuando estaba en el legítimo derecho de poderlo hacer.
Bueno, muchísimas gracias, don Casimiro. Usted tiene derecho a que conste en acta lo que quiera, lo que crea conveniente. La presidencia ha procurado llevar el debate, nada fácil, de llevarlo entre los cauces del reglamento. Muchas gracias.